Tuvimos la primer convocatoria paritaria del 2024, fue el 4 de enero a la que asistimos. El 4 de enero fue una reunión de presentación, en un orden de cordialidad. Bueno, nos presentamos todos porque era la primera reunión. Luego nos convocaron 20 días después, o sea, el 24 de enero. Bien. O sea, pasaron 20 días, nosotros estuvimos esperando que pronto, decían que la semana próxima, o sea, la semana del 12, nos iban a llamar, no nos llamaron. Cuando nos llaman el jueves pasado para la segunda reunión paritaria, no hubo ningún tipo de ofrecimiento, y no solo eso, sino que tenemos firmada la paritaria del 2023, y se faltaría pagar sería la última parte del decreto. Es un decreto, es una ley, y es lo que el gobierno provincial actual no quiere cumplir.
En su momento se vio con muy buen tino el hecho de la predisposición que tenía Puyaro de convocar en forma más temprana a un acuerdo de paritarias, y creo que en un punto muchos de los docentes y los gremios en general lo vieron bien, se vio el visto bueno, sí, ¿no? De decir, bueno, sí, qué bueno, así, Alejandra, hay una mesa de negociación, está bueno. Pero también, bueno, pasa esto de la famosa cláusula gatillo, esto que no se está cumplimentando, y si no hay una, o sea, si no se cumplimenta esa paritaria, corregime si estoy en equivocada, Claudia, pero si no se cumple esta paritaria 2023, no se puede hacer un acuerdo para el 2024, ¿es así?
Exactamente. Es decir, es cierto que nosotros tomamos muy bien, todos los docentes, las bases, y desde la dirigencia de los gremios, de que nos hayan convocado el 4, lo vimos como algo positivo, pero fíjate que ahora abiertamente nos están diciendo que no hay plata para cumplir. Y vos sabés que, para que tengas una idea, entre el maestro de grado, que es el cargo testigo que nosotros decimos, perdería cada docente por cargo, el de menor antigüedad, 100.000 pesos, 120.000 pesos, y el de mayor antigüedad, casi 160.000 pesos de incremento a su sueldo.
Es mucho.
Es muchísimo. Un maestro que recién se inicia en este momento está ganando 300.000 pesos, y el de máxima antigüedad, 430.000. Vos fíjate que ante el escenario político y económico que tenemos, es muy necesario que los trabajadores de la educación reciban esto, que ya está firmado, además. Es un compromiso tomado por la provincia. Claro. No importa quién está en la provincia, claro, sino que la provincia, el Estado, tomó este compromiso.
Exacto. Ante este incumplimiento, porque vos me decías que es un decreto, ¿no?
Sí, es un decreto.
Bueno, ante este incumplimiento, o sea, ¿cuál es la medida que se puede tomar desde el gremio? Uno siempre sabemos que los gremios, bueno, decimos no iniciamos las clases, vamos al paro, pero ¿se puede hacer iniciar alguna acción legal con respecto a esto?
Sí, nosotros estamos haciendo, como denunciamos este incumplimiento del acta de paritaria, vamos a denunciar justamente al Ministerio de Trabajo. En la paritaria estaba el Ministro de Trabajo, pero también se va a hacer acciones administrativas ante esto, porque estando un ministro, hasta se dudó en esa reunión, se dudó la legalidad de ese decreto. Ah. Yo participo de la paritaria y la verdad que fue vergonzoso, porque que duden de la legalidad de algo que se firmó, y es una ley que tenemos de hace pocos años, pero que veníamos bien, o sea, siempre logramos tener a través de la paritaria el aumento que queríamos, porque si vos te fijás, los sueldos de nuestra provincia son superiores a las de las otras provincias.
Sí.
Entonces eso se ve en la lucha. Vos me decías qué medidas a tomar. La primera va a ser la presentación administrativa, ¿sí? Al Ministerio de Trabajo. nos estamos declarando en alerta y movilización, y también, por supuesto, ellos querían que el 26 de febrero se comenzaran las clases. Ante esta situación lo veremos, se consultarán a las bases, tanto el gremio oficial y nosotros, para ver cómo seguir esto.
Claro, están en permanente comunicación también, me imagino, SADOB, AMSAFE, CETERA, para ver, digamos, tomar un acuerdo. Creo que en esto están todos en la misma. No sé todavía qué ha acatado, por ejemplo, el gremio de UNR, o sea, lo que sería COAT y CONADU, porque sabemos que también se presentó una situación ahí donde no se van a depositar los sueldos en el tiempo estipulado.
Exactamente, mirá. Lo que es COAD y CONADU es nacional,
claro.
Pero nosotros vamos a estar, por supuesto, unidos con los gremios de acá, provinciales, que son AMSAFE, SADOP, UDA y AMET.
Exactamente.
O sea, estamos en la paritaria, son los gremios que participamos.
¿Cuál sería la próxima reunión que tengan con la gente del gobierno?
Mira, ellos decían que iban a convocar este miércoles. Esperamos la convocatoria a través del Ministerio de Trabajo, que nos llega a esa convocatoria. Estamos en el SADOP esperando con los brazos abiertos. Vamos a ver, es el miércoles, decían.
Porque lo que planteaban, esta mañana leíamos algunas noticias donde, bueno, algunos ministros, Goiti entre ellos, decían que la propuesta, digamos, que se iba a hacer, se iba a hablar de como un aumento, pero que no iba a ser el esperado por parte de los docentes. Como que pedían solidaridad de parte de los gremios.
Sí. Es más, desde un principio dijo que no se va a pagar lo del 23 y que la propuesta va a ser a partir de como que fuera una paritaria ya de este año. O sea, que se quedaría la deuda de la paritaria del 23.
Claro, no se pagaría eso, no cobrarían los del 2023 y directamente arrancarían como de cero, digamos, borrón y cuenta nueva.
Pero vamos a ver si las bases aceptan.
Claro, porque incluso
nosotros tenemos que consultar, porque vos cuando tenés una deuda, ¿qué haces? Te acercás a quien vos le debes y le decís, mira, si yo reconozco esta deuda, ¿cómo la puedo pagar? La puedo pagar en dos veces, la puedo pagar en tres veces. El ministerio no está haciendo eso con nosotros. El ministerio directamente no la está reconociendo.
Claro.
Porque si duda de la legalidad de la paritaria, no está reconociendo esa deuda.
Y supongamos que se llegue a un acuerdo de decir, bueno, mira, está bien, dejamos de lado lo que fue esa paritaria, el acuerdo 2024... Si tampoco cierra el aumento, porque en definitiva si no se va a pagar esa deuda, bueno, que ese dinero que se iba a pagar vaya destinado a un acuerdo nuevo 2024 que sea obviamente superador.
Claro.
Esto también implicaría, ¿no?, obviamente tomar otro tipo de medidas.
Y por supuesto. Vos fijate que lo que nos tenían que aumentar ahora era un 36%. Vamos a ver lo que dicen para el 2024. Un 36% tomando en cuenta el sueldo de diciembre, si no sería un 84% tomando en cuenta el sueldo de febrero del 23. Pero vamos a ver, debería ser un valor superior al 36%.
Exactamente.
Bueno, nosotros vamos a seguir discutiendo porque lo que este año pasado mejoró el sueldo del docente fue la cláusula gatillo, o sea que eso también está en discusión.
Claro, porque no se está teniendo en cuenta tampoco.
No, y otra cosa importante que no lo tienen en cuenta del DNU, la provincia, fíjate que esto también es para analizarlo, es que ellos nos ponen un posicionamiento de la declaración del DNU, viste que dice que la educación es un servicio esencial.
Sí.
Bueno, ese posicionamiento el ministerio no lo hizo. Se lo preguntamos tres veces, le dijimos, a ver, ¿qué piensan ustedes lo que dice el DNU de que es un servicio esencial? Nunca nos contestó el ministro, nunca.
Claro, porque al ser un servicio esencial supuestamente debería tenerse en cuenta todo este tema de la cláusula gatillo, cumplimentar las paritarias 2023 y 2024.
No podemos hacer paro, no podemos nada, son guardias educativas, sería catastrófico. También el ministro dijo que ellos se respaldan en que tienen 1 millón de votos en septiembre, que por eso tomaron estas medidas, como que muchos docentes lo votaron.
Ahora, Claudia,
no estamos de acuerdo, pero
no, obviamente, o sea, cada uno tiene su posición, sí, y es lógico. Yo te pregunto, con respecto a lo que planteaba en su momento Puyar o no, de la crisis que atraviesa el sector docente, él hablaba del tema de las licencias. Sabemos que en provincia hay un sistema de licencias donde, bueno, cuando un docente titular pide una licencia, sí, ingresa un reemplazante y a partir, sí, de cierta cantidad de tiempo este reemplazante puede pedir licencia también.
Sí. Alejandra, lo que vimos nosotros, que cuando habló del ausentismo, que fue el tema prioritario de la primer reunión paritaria, habían tomado el presentismo en general, a ver, claro, si me puedo explicar. Por ejemplo, maternidad, que nosotros tenemos más del 82% de trabajadoras mujeres, la tomaron dentro del ausentismo, ¿se entiende?
Sí.
No es por enfermedad, que habrá abusos, lo hay como en cualquier rubro, en cualquier trabajo, pero tomaron eso. Tomaron, por ejemplo, los artículos 41. El artículo 41, ¿cuál es? Es el que vos tenés un cargo de mayor jerarquía. Es decir, vos dejás tu cargo porque vas a ser directora. Entonces, el cargo de maestra requiere un reemplazante. Como artículo, en artículo 41 en la provincia hay un montón.
Bueno,
pero eso es inevitable.
Pero esos artículos
apuntaban a lo de la enfermedad solamente.
Está bien.
Tenemos muchos compañeros con enfermedades terminales, desgraciadamente, pero tenemos hecho un estudio con estadísticas de lo que realmente es. Sí. Ellos apuntaban a que van a ser un sistema de mayor control, que eso no podemos evitarlo, que lo controlen. Pero en eso que hablaban del ausentismo, metieron muchas cosas que no corresponde, como te decía, maternidad, artículo 41.
Bueno, pero
en este,
Claudia,
momento no se me ocurrió
esto
otra.
Que vos decías del artículo 41, cuando yo tengo entendido que si vos pedís licencia por cargo de mayor jerarquía, es una licencia sin goce de sueldo del cargo que vos dejás. O sea, eso no le genera un gasto extra a la provincia.
En realidad el artículo sí, pero lo tomaban como ausentismo.
Ah, mira,
¿entendés? No sabía eso. Hablo de lo económico, te hablo de que ellos decían que había mucho ausentismo. Bien. Y sumaron ese artículo y maternidad, que nosotros decimos que el porcentaje de ausentismo que ellos declararon no es correcto.
Exacto. Y otra cosa que quiero destacar, así como vos decías, porque quienes transitamos las escuelas lo vemos, hay docentes y docentes, hay gente que no se pide jamás una licencia. Y van enfermos a trabajar, y hay otros que piden cualquier tipo de licencia, la que venga, aprovechando para faltar, porque es como decimos, esto está en todos lados. Ahora, hay también, y se ve en los últimos años, una gran demanda de licencias por psiquiatría, sí, y tiene que ver también en las condiciones en las que laburan los docentes adentro del aula, porque se han quitado muchos del tema del sistema de la sanción, de las amonestaciones, tenés a la familia metida dentro de la escuela, hay agresiones, digo, hay que ver todo el panorama, y yo soy muy crítica, soy docente y soy muy crítica de muchos colegas, sí, que piden licencias y los ves haciendo viajes y esas cuestiones, y no, sí, estoy de acuerdo. Y muchas veces pagan buenos por injustos, pero digo, también pasa esto, hay una realidad, en las escuelas de provincia es muy difícil meterse a dar clases cuando no podés imponer la autoridad, porque uno tiene miedo incluso, sí, de imponer la autoridad porque no podés hacerlo, porque no acompañan la dirección de la escuela, porque te van a denunciar al ministerio, porque te esperan a la salida, sí, sobre todo se ve en los barrios de Rosario, más que nada, donde los padres van a agredir a los docentes, donde los tienen fichados. Son situaciones complicadas. ¿Y uno qué hace ante eso? Y yo me pido una licencia psiquiátrica porque quiero resguardarme físicamente también.
Claro, eso es lo que pasa. Y lo de la licencia, yo creo que ahí vamos a tener que estar muy atentos. Yo creo que el departamento de CIMAT, que es lo de condiciones y medio ambiente, tiene que trabajar mucho en la provincia y en cada escuela. Nosotros lo tenemos en cada escuela, ¿viste? Un comité mixto, que es justamente como vos decís, que es lo de las condiciones de trabajo, porque por algo el docente también llega a una licencia psiquiátrica. Sí. Todo eso hay que evaluarlo. El gobierno recién asume, no sé si ya hizo todo eso, pero sí hablo de ausentismo porque me parece que tenía la intención del presentismo.
Exactamente, sí. Hay mucho trabajo por hacer, hay mucho que revisar. Y creo que hay que, más que lograr o generar enfrentamientos, trabajar en forma unada, ¿no? Para poder resolver este tipo de situaciones. Entonces vos decís, bueno, si yo por lo menos tengo condiciones de trabajo que son medianamente estables, capaz que puedo a lo mejor ceder, ver, esperar, qué sé yo, un poco de aguante. Pero a veces cuando uno se encuentra en este tipo de situaciones, donde encima que vas a laburar, corre riesgo tu integridad. Y uno no quiere arriesgarse, y creo que eso les pasa a todo el mundo.
Y bueno, vos viste, Alejandra, la cantidad de escuelas que el año pasado tuvimos baleadas acá en Rosario.
Sí, tengo colegas que han estado en esas escuelas.
Ese docente para ir a trabajar al otro día con temor. Tenemos docentes valientes, porque te digo, son de vocación, porque han ido, muy pocos han sacado licencia por eso, porque acá se han tenido que, en las balaceras, tuvieron que ponerse hasta a los niños abajo de los bancos, sí, en escuelas de la periferia y no tan periferia. Sí. Eso también el gobierno tendría que ponerse manos a la obra ya.
Sí, sí, porque es tremendo. Yo recuerdo una colega me comentaba que de la escuela iban a retirar a los chicos y hacían ingresar a los padres adentro de la escuela para que los retiren, para no exponerlos en la vereda. Y eso por decir una cosa, he visto videos donde han ingresado con cigarrillos de marihuana, o sea, adentro de las aulas, y el docente no tiene la autoridad para poder frenarlo, porque aparte te da miedo también. Entonces,
por supuesto, porque también tiene que ver de quién... se supone que viene todo esto,
claro.
O sea que tenés temor,
Exactamente.
Es una situación complicada la de los docentes, pero bueno, también por todo esto hemos visto y estábamos estudiando eso de que muy pocas personas están eligiendo la carrera, pero por toda la situación que está viviendo el docente, pero sí. muchos no lo ven, los vemos los docentes.
Lo que pasa es que siempre pasa eso, ¿no? Uno cuando se empezaron a visibilizar estas falencias, estas cuestiones de las que hablábamos, este puñado de docentes que por ahí abusaban de las licencias y eso, no se ve el resto, no se visibiliza el resto y no se ve que también hay gente que labura, como decimos, en todos los ámbitos, como también pasa en la policía. Hay policías que son honestos y que laburan, pero bueno, las noticias que corren son siempre las malas. O sea, nunca te van a poner una buena noticia y felicitarte por el laburo que tenés que hacer.
No, jamás. Pero bueno, y para eso estaremos nosotros, para cuidar al trabajador docente y bueno, y que todo salga, viste, cada vez mejor.
Exactamente. Gracias, Claudia, por esta comunicación.
No, por favor, un beso para todos.
Abrazo grande.
Chao, chao.
Así compartíamos con todos ustedes entonces la palabra de Claudia Solís. Ella es secretaria adjunta de SADOP.